Segunda de Samuel 5. David es hecho rey sobre un Israel unificado. A. David reina sobre todo Israel. 1. Versículos 1 al 3. Los ancianos de Israel reconocen a David como rey de Israel. Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron, diciendo: Henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra, y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel. A. Vinieron todas las tribus de Israel a David. Antes de esto, solo una de las tribus de Israel reconoció a David como rey. Las otras tribus reconocieron al rey pretendiente Isboset, un hijo de Saúl. Isboset fue asesinado, como se registra en 2 de Samuel 4. Así que ahora las tribus se unen a David. 1. Es triste que las tribus solo hayan buscado a David cuando su elección anterior les fue arrebatada. En el mismo sentido, es triste cuando los cristianos solo reconocen realmente a Jesús como rey cuando las otras opciones se desmoronan. Deberíamos escoger a Jesús al instante, no solo cuando las otras opciones fallan. B. Hueso tuyo y carne tuya somos. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque él mismo era israelita. Esto era significativo porque por un periodo de tiempo David vivió como filisteo entre los filisteos. Los ancianos de Israel dejaron eso de lado y recibieron a David como uno de los suyos. C. Eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque ya había demostrado su habilidad para dirigir. D. Jehová te ha dicho: Tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David porque era evidente que Dios lo llamó a dirigir. 1. Estas tres características deberían marcar a todo el que lidera al pueblo de Dios. Un líder debe pertenecer al pueblo de Dios en herencia y corazón. Un líder debe demostrar habilidad para dirigir. Un líder debe tener un llamado de Dios evidente. 2. Los ancianos de Israel recibieron el liderazgo de David cuando vieron estas cosas en David. Cuando vemos estas mismas cosas en los líderes, deberíamos recibir su liderazgo. E. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Primera de Crónicas 12, 23 al 40, describe a la gran asamblea que se reunió en Hebrón para reconocer a David como rey de Israel. Crónicas describe a un impresionante ejército que vino a Hebrón y numera a los soldados a más de 340,000 hombres. Entonces describe la escena. Todos estos hombres de guerra, dispuestos para guerrear, vinieron con corazón perfecto a Hebrón para poner a David por rey sobre todo Israel. Asimismo, todos los demás de Israel estaban de un mismo ánimo para poner a David por rey. Y estuvieron allí con David 3 días comiendo y bebiendo, porque sus hermanos habían preparado para ellos, porque en Israel había alegría. Primera de Crónicas 12, 38 al 40. 2. Versículos 4 al 5. La duración del reinado de David. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. A. Era David de 30 años. Este es un buen punto de mediación para la vida de David. Samuel lo ungió cuando tenía 15 años, y no tomó el trono hasta que tenía 30. David pasó 15 años en preparación para el trono de Israel. B. En Hebrón reinó, en Jerusalén reinó. En total David reinó 40 años. Sus 15 años de preparación no fueron tan largos en comparación con su reinado. Dios usa una gran preparación cuando se trata de realizar una gran tarea. B. David captura Jerusalén. 1. Versículos 6 al 8. La captura de Jerusalén. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Hasta el momento Jerusalén era una pequeña ciudad cananea en el centro de Israel. Alrededor de 400 años atrás, Dios le ordenó a Israel que tomara toda la tierra. Esta ciudad estaba aún en manos de cananeas. Tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Debido a su locación, Jerusalén era una ciudad fácil de defender. Esto hizo a los jebuseos arrogantes y prontos para mofarse de David y sus tropas. Pero David tomó la fuerza de Sión. A pesar de la dificultad, David y sus hombres tomaron la ciudad. Como se menciona el canal, algunos piensan que David envió a sus hombres a través del llamado Pozo de Warren. Cualesquiera que hayan sido sus tácticas exactas, David y sus hombres persistieron a través de circunstancias difíciles para derrotar a un arrogante enemigo. 1. En el mismo principio, el Rey Jesús conquista antiguas fortalezas cuando se convierte en Rey de nuestras vidas. Territorio que se le debió haber entregado hace tiempo, ahora es conquistado. Quiero decirle a usted, en el nombre de Jesús, que no hay hábito que haya penetrado tan profundo como para que el poder de la sangre de Jesús no pueda ir tan profundo. Y no hay ninguna trinchera de pecado que haya ido tan lejos como para que el poder del Señor resucitado por el poder del Espíritu Santo no pueda ir más lejos. Redpath 2, versículos 9 al 10. Jerusalén es la nueva ciudad capital de David. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose, y Jehová Dios de los ejércitos estaba con él. Y David moró en la fortaleza. Jerusalén se volvió la ciudad capital del reino de David. Fue una buena elección porque no se tenía ninguna asociación con alguna de las tribus y era, por lo tanto, bueno para el Israel unificado. La geografía de la ciudad hacía que fuera más fácil defenderla contra un ejército hostil. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. David conocía la grandeza, pero no fue de ninguna manera un éxito de la noche a la mañana. David había sido preparado durante mucho tiempo para la grandeza que disfrutó después, y llegó al lugar de la grandeza porque Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. 1. En el plan de Dios casi siempre hay un premio escondido de grandeza. A menudo los que se vuelven grandes entre el pueblo de Dios experimentan mucho dolor y dificultad en el proceso de entrenamiento. 3. Versículos 11 al 12. El palacio y la grandeza de David. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro, y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Edificaron la casa de David. Esto mostró la influencia y la importancia de David. Reyes vecinos lo honraron con los mejores artesanos y madera para construir un palacio. Esta relación con Hiram, rey de Tiro, mostró que David era más que un hombre de guerra. Él sabía cómo construir alianzas políticas importantes. Y entendió David. David sabía tres cosas que hicieron su reino grande. Cada líder de Dios debe saber bien estas cosas. Entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel. David sabía que Dios lo llamó y lo estableció como rey sobre Israel. Había engrandecido su reino. David sabía que el reino le pertenecía a Dios. Era su reino. Por amor de su pueblo Israel. David sabía que Dios quería usarlo como una vía para bendecir a su pueblo. No era por amor a David que había sido elevado, sino por amor de su pueblo Israel. 4. Versículos 13 al 16. Las muchas esposas de David. Tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén, después que vino de Hebrón, y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisúa, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada y Elifelet. Tomó David más concubinas y mujeres. Esta era una desobediencia directa a Deuteronomio 17:17. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe. B. Le nacieron más hijos e hijas. Ciertamente David y todos los demás vieron a todos estos niños como una señal de que Dios bendijo a David y a todos sus matrimonios. Sin embargo, la mayoría de los problemas en la vida de David vinieron de sus relaciones con las mujeres y problemas con sus hijos. 1. Frecuentemente es verdad que las semillas de nuestros futuros problemas son sembradas en tiempos de grande éxito y prosperidad. En ciertas maneras, David manejó mejor las pruebas que el éxito. C. David derrota a los filisteos. 1. Versículos 17 al 19. David pelea contra los antiguos enemigos de Israel. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vinieron los filisteos y se extendieron. El éxito de David trajo nuevos desafíos de afuera. Conforme Dios trabajó poderosamente en la vida de David, el diablo también se puso a trabajar y trajo oposición contra David. B. Entonces consultó David a Jehová. Cuando David consultaba a Jehová y lo buscaba para guía, era bendecido. Dios honró la dependencia de David en él y le dio la promesa de la victoria. 2. Versículos 20 al 21. David derrota a los filisteos en Baal Perazim. Y vino David a Baal Perazim, y allí los venció David. Y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí. En la batalla de Baal Perazim, David derrotó a los filisteos con una fuerza arrolladora, como corriente impetuosa. B. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Los filisteos llevaron a sus ídolos a la batalla, pensando que los ayudarían a derrotar a los israelitas. Como David consultó y obedeció a Dios, David y sus hombres se deshicieron de ellos. 3. Versículos 22 al 25. David derrota a los filisteos en el valle de Refaim. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Y consultando David a Jehová. Después de la primera victoria sobre los filisteos, David fue lo suficientemente sabio como para esperar en Jehová antes de la segunda batalla. Es fácil decir, en la misma situación, he peleado antes esta batalla, sé cómo ganar. Esto será. David siempre alcanzó la victoria cuando consultó y obedeció a Jehová. B. No subas, sino rodéalos. Dios dirigió a David de una manera diferente en esta batalla. Incluso contra el mismo enemigo, no todas las batallas son iguales. 1. En su comentario sobre esta batalla, Adam Clark notó la increíble guía de Dios en la vida de David e hizo una buena pregunta. ¿Cómo es que ese tipo de indicaciones sobrenaturales y ayudas no son comunicadas ahora? Porque no son solicitadas, y no son solicitadas porque no son esperadas, y no son esperadas porque el hombre no tiene fe, y no tiene fe porque están bajo un refinado espíritu de ateísmo, y no tienen relación espiritual con su Creador. Clark. C. Porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. En la batalla de Refaim, esperó a que Jehová hiriera primero al campamento del enemigo. La señal de la obra de Dios fue un ruido como de marcha por las copas de las balsameras. 1. Como lo entienden los rabinos, y es un concepto muy bonito si resulta cierto, las pisadas de los ángeles caminando sobre las copas de las balsameras harían ruido. Esa era la señal para pelear, cuando el querubín de Dios fuera con ellos. Cuando debían ir, quienes pueden caminar a través de las nubes y volar por los aires, dirigidos por el mismo gran capitán, caminando sobre las balsameras y así hacer ruido con sus pisadas celestiales. Spurgeon. 2. A la señal de que Jehová estaba en acción, David y sus tropas se apresuraron a la victoria. Este principio es verdadero incluso en nuestro caminar diario con Dios. Cuando sentimos que el Señor está en acción, debemos avanzar rápidamente y veremos una gran victoria alcanzada. Debemos también en la guerra espiritual observar y obedecer las mociones del Espíritu, cuando haya establecido sus estándares, porque esos son los sonidos de los andares de Dios, los pasos de su ungido. Trap. 3. Hay algo maravilloso sobre la traducción de la versión en inglés King James, de 2 Samuel 5:24. Entonces te moverás, se traduce en esta versión como that then thou shalt bestir thyself, que traducido sería entonces tú te animarás. Cuando escuches que la obra de Dios se está llevando a cabo, anímate, entonces te moverás. A Spurgeon le gustaba señalar que decía tú te animarás. A menudo pensamos que debemos animar a otros, que con frecuencia se vuelve bombo y sentimentalismo. En vez de eso, anímate tú. 4. Cuando vemos el obrar de Dios sucediendo a nuestro alrededor, es como el sonido de las balsameras. El crujiente sonido debe despertarnos a la oración y a la devoción. Un tiempo de crisis o tragedia es también como el sonido de las balsameras. El crujiente sonido debe despertarnos a la confesión y al arrepentimiento. Ahora, ¿qué debo hacer? Lo primero que haré será animarme. ¿Pero cómo lo haré? Por eso iré a casa hoy. Me entregaré en oración más fervorosamente que nunca para que Dios bendiga el ministerio y multiplique la iglesia. Spurgeon.